Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Responde el expresidente Álvaro Uribe al informe de la Jurisdicción Especial de Paz diciendo que no son 2.400 los casos de falsos positivos en Colombia, sino 6.400. Dice el expresidente Uribe que este es un nuevo atropello de la JEP. Dice que su gobierno, que es el que está metido en el gran cuestionamiento político, tenía una marcada orientación política, que la JEP tiene una marcada orientación política contra el gobierno que él presidió. Señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días.
Muy buenos días, doctor Néstor, a usted, al equipo periodístico de Blue y a todos los oyentes.
¿Por qué responde usted de esta manera, señor expresidente, a la decisión de la JEP, que efectivamente creció la sombra, el fantasma de los falsos positivos?
Siempre he respondido. He asumido yo responsabilidades por todo lo de mi gobierno. Y entonces empiezo con dos puntos, doctor Néstor. Esa discordancia de cifras entre la JEP, la Fiscalía y la memoria histórica. Un solo falso positivo es grave. Lo que conoció mi gobierno lo sancionó ejemplarmente. Y entonces hago esta cuenta. Mire, el informe oficial de mi gobierno fue el siguiente. Hubo 53.000 desmovilizados, 36.000 capturas y 13.992 bajas. Yo hago una pregunta. Si usted le resta 13.992 bajas, 6.000 falsos positivos, ¿en qué quedamos? Y entonces son las Fuerzas Armadas, según la JEP, dedicadas sistemáticamente a violar derechos humanos, porque el país mejoró tanto, por ejemplo, bajó los homicidios de 28.000 a 15.000. Y termino con esto, porque usted es el que hace la entrevista. Este informe de la JEP está soportado, entre otras organizaciones, en organizaciones con un claro sesgo contra mi gobierno, por ejemplo, una organización de defensa de presos políticos, que no ha sido el caso de Colombia, y que le pagó 12 millones a la familia del principal testigo contra mi persona, o la ONG Dina Castro de Cepeda. Eso más los magistrados de la JEP, más muchos casos que se han puesto en evidencia, muestra ese sesgo.
Pero, expresidente, no entiendo la cifra. El hecho de que haya habido unas bajas y el hecho de que haya habido unas capturas y unas entregas durante su gobierno, que seguramente son ciertas, ¿usted cree que eso quita el fantasma o elimina la sombra, la mancha de los falsos positivos?
No, mire, es que cualquier falso positivo, 2.000 que dice la Fiscalía, 6.000 que ahora saca la JEP, es grave. Y yo siempre enfrenté el tema desde un principio. Pero nunca una de las cosas que ignoran es el esfuerzo que hizo el gobierno nuestro desde un principio, e ignoran lo que venía ocurriendo. Por ejemplo, el caso de Aveiro. Lo ha controvertido claramente Ervin Hoyos, hoy en estado crítico de salud. Ocurrió antes de mi gobierno. E ignoran, por ejemplo, esto. Cuando empezaba la seguridad democrática a dar resultados favorables para los colombianos, unas ONGs empezaron a decir que ahí no se estaba dando de baja a terroristas, sino matando campesinos. Eso fue al principio del gobierno. ¿Qué hice yo? Tomé esta medida que se aplicó. Cuando haya una baja, el cadáver no lo puede tocar la fuerza pública. Tienen que esperar que llegue el CTI de la Fiscalía. Eso me valió muchos cuestionamientos. Las mismas Fuerzas Armadas dijeron que habíamos acabado con la justicia penal militar por esa decisión que tomamos. Y eso que corroboró, se ratificó en el acuerdo de Camilo Espina con la Fiscalía en 2005-2006, produjo lo siguiente también, que la Fiscalía abusara de todo levantamiento de cadáveres, hicieron lo que yo llamaría un auto cabeza de proceso contra las Fuerzas Armadas.
Sí, pero señor expresidente, digamos, para no enredarnos en un asunto de si son 6.400 o 5.000 y pico o 3.000 y pico, usted que tiene las cifras de la lucha contra la guerrilla y su gobierno, ¿cuántos falsos positivos hoy acepta usted que ocurrieron?
No, doctor Néstor, yo no puedo tener esa cifra. Lo único que le digo es que hay una discordancia entre los 2.000 y pico que dice la Fiscalía y los 6.000 y lo que dice la memoria histórica y lo que ahora dice la JEP. Lo de la JEP no está aprobado y ellos lo sustentan en informes de muchas ONGs que han tenido un gran sesgo contra mi gobierno y mi persona. Yo pregunto, llevan muchos años diciendo que el gobierno mío lo que hizo fue producir falsos positivos en la Macarena y que hay una fosa común. Han encontrado esa fosa, están allí los falsos positivos. O la escombrera de Medellín. Cuando yo llego a la presidencia, la Comuna 13 con 300.000 habitantes estaba tomada por criminales. Se hizo ese esfuerzo, le trajo tranquilidad a Medellín. Y trataron de deshonrar ese esfuerzo diciendo que había sido una tarea de falsos positivos. Llevan muchos años denunciando lo de la escombrera de Medellín. Pregunto, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la realidad? Aquí hay un gran sesgo que tiene un propósito, desacreditar a mi gobierno. Ya lo celebra The Economist. El amigo político del anterior gobierno que escribe en Economist dice, anticipa y dice que esta decisión de la JEP de quitará a los colombianos la buena imagen que tenía de la seguridad democrática del gobierno Uribe. Cuando, recuerde, cuando yo llegué a la presidencia, para no citarle sino dos casos, había habido años que asesinaban 196 sindicalistas. Al final asesinaron 14, habría querido cero. Asesinaban 15 periodistas, el último año asesinaron uno. Logros de la seguridad democrática, habría querido cero. Termino con esto para que siga. Mire, cuando yo llegué había un condenado por asesinato de líderes sindicales y de profesores. Cuando salí, gracias al trabajo de nuestro gobierno, había 200 condenados. Sí. Entonces, un trabajo que le ayudó bastante al país. ¿Usted cree que si hubiera sido, como dice la JEP, una tarea sistemática de violación de derechos humanos, el país habría mejorado lo poco que mejoró en esos años?
Doctor Uribe,
habría sido imposible.
Doctor Uribe, pero le insisto en la pregunta. ¿Por qué usted vincula la política exitosa de seguridad democrática con las cifras de falsos positivos? Es decir, una cosa es el uso legítimo de la fuerza por parte de los militares, que todos apoyamos, y otra cosa es lo que la JEP considera una práctica de violación sistemática de derechos humanos de algunos militares. Y ahí va la pregunta frente al asunto. ¿Por qué cree usted que tanto la Fiscalía, incluso de Néstor Humberto Martínez, que fue la que remitió el informe de la JEP, y ahora la JEP, consideran que el pico de los falsos positivos, la mayor cantidad de personas inocentes muertas en combate, ocurrió durante su gobierno, entre los años 2002 y 2008?
Hombre, que ocurrieron casos, no hay duda, por eso yo tomé tantas decisiones. Recuerden ustedes cómo exigí desde Guaitarilla al principio del gobierno que todo se hiciera público, nada se escondió. Todo se debatió públicamente. Era más fácil conocerlo en mi gobierno gracias a la decisión que tomé de que la Fiscalía General, a través del CTI, era la que tenía que hacer el levantamiento de cadáveres, no las Fuerzas Armadas. Eso facilitaba el conocimiento público y judicial del tema, o la decisión que tomé poco antes de la reelección en 2006, a raíz de lo de Jamundí. Dije públicamente que ese gravísimo caso no podía ser conocido por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. Mi gobierno facilitó que todo fuera público. O el día que llegué a la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, me sentaron frente a un capitán del ejército que dijo, como testigo protegido, que en Ocaña, en la brigada, para aparentar que combatían el narcotráfico, cuando en realidad lo protegían, asesinaban campesinos. Yo salí a reconocer eso, a denunciarlo públicamente, y están presos los autores. O cuando a raíz de un informe del Ministerio de Defensa, lo que hice yo fue declarar insubsistente retirar de las Fuerzas Armadas a 27 altos militares. O sea que si el gobierno no hubiera combatido en favor de los derechos humanos, el país no habría tenido los éxitos que hubo. El país sintió algún alivio en materia de seguridad en esos años. Si hubiera habido una tarea sistemática de violación de derechos humanos y el gobierno hubiera estado ignorando el tema, ese mejoramiento habría conseguido.
Pero, señor expresidente, déjeme preguntarle sobre eso, porque eso tal vez es lo clave. ¿Por qué se produjo ese incentivo a los militares para recompensarlos, para premiarlos, para condecorarlos por bajas? Ese termómetro de las bajas, entre más muertos, más premios, ¿quién se lo inventó? ¿Cuál es la versión que usted tiene?
No, a mí primero yo nombré 5 ministros de defensa que no habían sido amigos personales míos. Ninguno estaba para taparme. Y creo ser el colombiano quien más ha hablado con las fuerzas militares y de policía como gobernador y presidente, y nadie puede decir que yo le di un mal ejemplo de palabra o de hecho. Cuando el doctor Camilo Ospina estaba en eso, eso se derogó, porque la política del gobierno nuestro era primero la desmovilización, después las capturas, la baja es lo último. Y por eso las cifras, mientras hubo 53.000 desmovilizados, hubo 36.000 capturas y 13.900 bajas. Entonces, si la mitad de esas bajas hubiera sido de falsos positivos, yo pregunto, ¿no habría sido posible que el país mejorara? Y algo mejoró el país en esos años.
Expresidente, ¿pero usted se arrepiente de algo? ¿Cree que se equivocó en algo? Por ejemplo, en permitir que esta circular de recompensas funcionara, o de esa especie de política de body count que decían algunos generales que todos los días, o oficiales que todos los días sus generales le estaban exigiendo a la tropa.
A ver, primero, no desde un principio empecé a tomar medidas en favor de los derechos humanos. Mire, la política de seguridad tiene que ser tan eficaz como transparente. Ya referí algunas de las medidas que se tomaron. Segundo, esa circular de incentivos no pudo operar, porque rápidamente se hizo un debate y se pidió que se derogara, y se derogó. Tercero, entonces dicen, esto Uribe costaba mucho, por supuesto, en todo, en seguridad, en vía, en educación, que aumentaran las familias en acción, que aumentaran los estudiantes del SENA. En aquello, aunque no acosté de pronto, fue en lo que me equivoqué. Una cosa es tener afán para que el país tuviera tranquilidad, y otra cosa muy distinta sería haber sido negligente en materia de derechos humanos, que nunca lo fuimos. Mm. Ahí están las decisiones que se tomaron. Ahora, lo que me parece a mí es que hay un gran sesgo en la JEP, que no lo denuncio ahora, lo he venido denunciando. Ahí hay personas declaradas enemigos míos de mucho tiempo atrás, el magistrado Arango Monedero. Siga usted con los asesores de Barceló que pasa a la JEP, por favor, o estas ONGs que son las que le dan información a la JEP, informaciones no probadas, por favor, o lo que dijo el magistrado Rameli Endaveita, controvertido muy sólidamente por Ervin Hoyos, y es un caso que ocurrió antes de mi gobierno.
Expresidente, pero entonces, visto en perspectiva eso que usted llama acoso, que sí, que acosaba para que se hiciera el trabajo, que pudo haber derivado en falsos positivos, ¿usted corregiría eso eventualmente? ¿Le parecería que eso pudo haber sido de verdad una situación de presión indebida para ciertas tropas y eso los llevaría a hacer lo que hicieron?
No, por supuesto, usted. Yo creería, doctora Luz María, que era mi deber, pero es que ese deber no era solamente produzcan resultados, era, por favor, hay que ganar la seguridad para los colombianos, para todos, amigos o adversarios del gobierno. Que eso fue bien importante, si no lo hubiéramos logrado bajar de 28.000 asesinatos a 15.000, o reducir como se redujeron los asesinatos de periodistas o de sindicalistas, o como se redujo el número de secuestrados, etcétera. Una cosa es acosar, y acosar, Ricardo, ¿me están escuchando?
Le estamos ¿Aló? Escuchando, sí señor.
Me está entrando una llamada de Ricardo González. No,
le estamos escuchando perfectamente.
Y entonces, una cosa es tener ese afán para que el país rescatara la seguridad, otra cosa es haber ignorado los derechos humanos. Si ustedes revisan mi discurso, las decisiones tomadas de principio a fin de gobierno, la difícil decisión de haber desvinculado las Fuerzas Armadas a 27 altos militares, verán ustedes que yo tuve afán por la seguridad, pero afán por los derechos humanos. No en vano, cuando iba a terminar yo la presidencia, el representante de la comisionada de ONU para Naciones Unidas me visitó y me dijo, le traigo la buena noticia, en los últimos años apenas ha habido 4 quejas. Y le dije, no es buena noticia, yo quisiera cero quejas. O sea que mi afán porque lo hicieran con eficacia iba de la mano de mi afán porque se hiciera con transparencia. O cuando yo le decía a Andrés Uriel, hay que acelerar esta carretera, ¿acaso le estaba pidiendo sobornos de Odebrecht? ¿O acaso le estaba pidiendo violar la ley de contratación? Era resultados dentro
presidente,
de la ley, resultados con transparencia.
Usted nos pide que revisemos sus discursos. Quiero preguntarle por una frase famosa suya que usted pronuncia en la mitad del escándalo. Le preguntan unos periodistas por los falsos positivos en el año 2008. La fecha es importante, octubre del 2008. Y usted dice que ellos fueron dados de baja en combate y que no estarían allí recogiendo café. Una frase que obviamente pasó a la historia casi como una justificación de los falsos positivos. ¿De esa frase usted qué recuerda? ¿Esa frase le produce alguna clase de arrepentimiento hoy?
No quiero ser muy claro en el tema. Yo tuve informes de fiscalía en esa dirección y del Ministerio de Defensa. Yo me reuní con las madres de Soacha. No puedo volver a hablar el tema porque con un grupo de ellas que no estuvieron reunidas conmigo hice una conciliación en la Corte Suprema. Pero allí hubo un problema muy grave y a raíz de eso dije yo esa frase que además pocos días después, en ese mismo año 2008, cuando el Ministerio de Defensa me entregó un informe de militares que podrían estar comprometidos en falsos positivos, no por una acción criminal, sino por no haber puesto todo el cuidado en los protocolos operacionales, a las 7 de la mañana del siguiente día, tomé la decisión de desvincular 27 altos militares de las Fuerzas Armadas. Solamente en un caso había indicio de compromiso criminal, en los otros era un tema administrativo, de falta de rigor en los protocolos, que podría haber facilitado que se violaran los derechos humanos. No vacilé en tomar la decisión.
Sí, pero sobre la frase de no estarían recogiendo café, ¿usted cree que...?
Ya le dije, doctor Néstor, yo no lo hubiera pronunciado si no hubiera sido por los informes que me dieron de las Fuerzas Armadas y de la misma Fiscalía.
Sí.
Y yo no quiero referirme a mi conversación con las madres de Soacha, porque algunas dijeron que al contar yo esos temas las haría una revictimización.
Presidente,
e hice una conciliación en la Corte Suprema.
Es que posiblemente algunos de los muchachos que fueron asesinados por integrantes del ejército que salieron de Soacha tenían antecedentes penales, eso posiblemente es cierto, pero es que esto ocurrió hace 13 años casi, expresidente. Hay en la justicia ordinaria condenas contra coroneles, contra mayores, y se ha comprobado por parte de la justicia y no por parte de la JEP que ese grupo de militares fusiló, mató a civiles que fueron llevados por engaños. ¿Usted hoy, 12 años después, todavía duda de que eso ocurrió?
No, ¿cuándo he dudado? Ya le acabo de contar a usted.
Lo está poniendo en duda.
No. Yo no pongo en duda el hecho. No pongo en duda el hecho. Por eso fui muy claro cuando salí del edificio de Naciones Unidas en Bogotá a raíz de la conversación con ese capitán del ejército, y las personas de las Fuerzas Armadas responsables de esos hechos están condenados. Yo lo que le estoy diciendo a usted es en el contexto en que pronuncié esa frase. Y le estoy diciendo lo que pasó días después, que fue la toma de la decisión de haber desvinculado de las Fuerzas Armadas a 27 altos comandantes. Pero es bien importante tener en cuenta esto. El sesgo de la JEP, ¿cómo así que el sustento de pruebas de la JEP son unos informes no probados de ONGs para decir que hay 6,000 y pico de falsos positivos? ONGs con sesgo político. Y mire lo que está pasando en la JEP, que es muy muy grave. Están dándole a un soldado investigado una plata del presupuesto de la JEP para conseguir la defensa. Y entonces desde el año 15, 16, 17 estamos denunciando con las decisiones de la Habana que ponen en pie de igualdad a los militares y a la guerrilla. Lo que van a hacer es que los militares se vean obligados a confesar delitos no cometidos. Delito cometido que lo sancionen. Yo mismo lo hice. Ustedes no pueden, yo creo que ahí está fresco todavía lo que pasó en mi gobierno y le he recordado algunos puntos esta mañana. Pero esos incentivos que crea la JEP, que está atrás de mostrar como sea, así sea con, así sea simplemente con declaraciones políticas, que lo que hubo no fue una política de seguridad transparente, sino una sistemática acción de violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, yo eso lo tengo que combatir.
Sí, precisamente, última pregunta, señor expresidente, ¿usted estaría dispuesto a ir a la JEP porque posiblemente lo citarán a usted y citarían al expresidente Santos también?
Mire, yo he sido puesto a la JEP desde que se concedió su creación, un órgano impuesto por la FARC, en un esquema jurídico del Acuerdo de La Habana para garantizarle total impunidad a la FARC, para igualar a las Fuerzas Armadas con la FARC y para condenar a las Fuerzas Armadas, que también las condenan con libertad, porque que un militar reconozca un delito no cometido para obtener la libertad es una condena al honor de las Fuerzas Armadas. En la campaña nuestra fuimos muy claros en la del plebiscito y en la electoral del 2018 que había que derogar o reformar a la JEP. Ante la parcialidad de la JEP, yo he seguido insistiendo en la necesidad de dos reformas. Primera reforma, que los militares sean juzgados por un órgano imparcial, no por la JEP impuesta por la FARC. Y segunda reforma, que aquellos que están en el Congreso responsables de delitos atroces salgan del Congreso. Y quiero recordarles, yo tuve cinco ministros de defensa, ninguno había sido mi amigo personal, además respeté prácticamente la carrera militar, mire a quienes se fueron sucediendo como comandantes de brigada o comandantes del ejército, de las diferentes fuerzas o comandantes generales. A mí me parece muy importante que todos ellos le hablen al país.
Sí, pero permítame insistirle con respeto, presidente Uribe. ¿Eso es un no? ¿Usted no iría ni siquiera en su condición de testigo?
Mire, queridos amigos, lo que tengo que decir yo lo seguiré diciendo públicamente. Ustedes saben, si yo le doy una respuesta en una palabra, usted es el titular de Blue. Yo lo único, y no quiero ese titular. Yo tengo 68 años, tengo un pelo irreversiblemente blanco. Yo lo único que digo es que he venido combatiendo la parcialidad de la JEP desde hace muchos años. Este informe, que sale justo cuando se están practicando unas pruebas que la Corte Suprema no practicó para meterme a la cárcel, que no practicó el magistrado Reyes, este informe está sustentado en buena parte por informes de organizaciones que hablan de defensa de los presos políticos en Colombia, de la organización Gira Castro y Cepeda, que han venido denunciando a mi gobierno, en la mayoría de los casos sin pruebas, como lo de la Macarena o como lo de la Escombrera de Medellín. Entonces, todo lo que yo diga lo seguiré diciendo públicamente. Cualquier pregunta que me hagan ustedes los comunicadores, por difícil que sea, trataré de responderles. Y eso lo pueden tener en cuenta en todos los estamentos de la justicia.
Cualquier pregunta tratará de respondernos, salvo la de Felipe. ¿Decidiría la JEP o no?
Por supuesto, pero es innecesario que yo le responda a eso, porque el doctor Felipe conoce, así está en desacuerdo, lo que ha sido mi oposición a la JEP desde hace muchos años. Y las reformas que hemos venido insistiendo, digan, bueno, si no la van a derogar, por lo menos que la reforme. Y el doctor Felipe, que es un abogado muy inteligente, sabe que cualquier pregunta que me hagan en los medios de comunicación y que yo responda, la pueden evaluar en cualquier estamento de la justicia.
Sí, es que yo no estoy acostumbrado a ponerle traducción a sus respuestas. Usted diría la gente...
Pero lo que yo le entiendo es que no, expresidente Uribe. Con lo que usted responde es que no iría.
Yo le entiendo que sí.
Escúchenme, pero eso sería el titular. Escúchenme. Yo no estoy interesado en que el titular vaya por ahí. Yo estoy interesado en que el país refresque la memoria y sepa todos los esfuerzos que se hicieron para que este país mejorara en seguridad. ¿A usted le parece? Porque ¿qué es más importante para mí? ¿Contestar una cosa que puede producir un titular de prensa morboso o recordarle al país que, por ejemplo, asesinaban 196 sindicalistas y profesores antes de mi gobierno, que quisimos haber llegado a cero, y que en el último año hubo 14, y que cuando llegué había un preso por esos asesinatos, cuando salí, gracias a nuestra colaboración, OIT, presupuesto, la justicia, había 200 presos por el tema. Entonces, a mí me interesa aprovechar un espacio, un medio de comunicación tan importante como Blue, y unos periodistas respetados como ustedes, para contar esta versión, repetirla, que está sustentada en cifras. Porque ¿qué tal? Sale Blue hoy, que ustedes son bien inteligentes, a decir, Uribe dice que no va a la JEP, Uribe dice que sí va a la JEP. Yo me mantengo en lo mismo. Estuve en desacuerdo con su creación y creo que sería, por lo menos reformarla.
Claro que sería noticia, porque con todo lo que usted piensa de la JEP, que usted dijera que sí va o no va, pero no le voy a insistir, aquí le busco la traducción a lo que usted nos acaba de decir, a ver si es sí o a ver si es no. Gracias, señor expresidente Uribe, por estos minutos.
A ustedes muchas gracias y buen día.
Un feliz día, 7:34 a.m. La respuesta esta es de Álvaro Uribe a los falsos positivos de su gobierno.
Estás escuchando Blue Radio.